Las 10, las 9 si nos escuchas en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 19 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en Moncloa hoy se las prometían muy felices porque teníamos descanso en la semana judicial. Había jornada de descanso. 3 días consecutivos con declaraciones ante el juez de José Luis Ábalos, Coldo García y Begoña Gómez. Y hoy, pues no había actividad. A la espera de lo que diga mañana la asesora de Moncloa, la que trabaja con o para Begoña Gómez, ante el juez Peinado. Pero claro, la actualidad le ha cambiado el paso al gobierno. Y el día se ha llenado de informaciones sobre otro caso que afecta al Ejecutivo. El del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La realidad es que el gobierno tiene tantos frentes abiertos que es difícil que pasen de puntillas. Lo lógico es que todos los días les venga por algún lado, porque hay muchos frentes abiertos. Antes de comenzar, quiero ponerte en antecedentes. Hay que explicar de dónde viene esto. El caso en cuestión se basa en un correo de la defensa del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía para llegar a un acuerdo admitiendo un presunto fraude fiscal. El correo acaba en manos de los medios y González Amador, el novio de Díaz Ayuso, lo denuncia. Denuncia que ha habido una revelación de datos fiscales, que él será el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero es una persona particular. Y nadie tiene por qué tener esos datos. La justicia lo que investiga, lo que está investigando, es si el fiscal general filtró o no esa información al gobierno. Para averiguarlo, el juez encargó a la UCO de la Guardia Civil analizar los dispositivos electrónicos de García Ortiz y de su subordinada, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Bueno, hoy hemos conocido la conclusión del informe de la Guardia Civil que asegura que no ha encontrado ningún mensaje, ni en el teléfono, ni en el ordenador del fiscal general, entre el 8 y el 14 de marzo. Ese es el periodo en que se filtró el famoso correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero aquí lo que resulta llamativo es que donde sí han pillado mensajes, donde sí han hallado mensajes, es en el teléfono de Pilar Rodríguez, la otra imputada, la fiscal jefe de Madrid, la subordinada. Ella sí se mensajeó y mensajeó a Álvaro García Ortiz. ¿Qué pasó entonces? Pues hombre, tenemos dos opciones. Una es que en esa semana, entre el 8 y el 14 de marzo, el fiscal general ni recibiera ni enviara ningún mensaje. No escucho este sonido en toda la semana. Nada. No llegaba nada. O dos, que se hayan borrado todos los mensajes de esos días. Desde la Fiscalía se están encargando de difundir una norma de 2019 que dice, que aconseja borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad. Son asuntos sensibles y hay que eliminarlos. El caso es que hoy es un día de móviles, porque también hemos conocido las conclusiones de otro informe de la UCO, en esta ocasión sobre el teléfono del exsecretario general del PSOE en Madrid, de Juan Lobato. El titular es que Moncloa tuvo acceso al correo del novio de Díaz Ayuso antes de que se publicara en los medios. Lo conocían altos cargos del PSOE. Te recuerdo que Lobato entregó voluntariamente el contenido de su móvil después de que se conociera que la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, se lo mandase para que lo utilizara en la Asamblea de Madrid. ¿Para qué y por qué llega a esa conclusión la UCO? Bueno, pues por varios motivos. Por fechas, no cuadra que Sánchez Acera obtuviese el documento a través de la prensa. Sánchez Acera además le manda a Lobato una captura de la carta con todos los datos personales descubiertos. En cambio, si hubiera sido filtrado por la prensa, esos datos están siempre tapados. Lo que se llaman las marcas de agua que cada medio establecemos para que si el documento circula se sepa que es nuestro. Por lo tanto, a la Guardia Civil no le cuadra esta versión. Y además Sánchez Acera dice que el correo iba a salir antes de que Lobato compareciera públicamente y le dijo que le avisaría cuando estuviese publicado en la prensa. O sea, la UCO, los investigadores de la Guardia Civil, creen que no está en los medios. Eso, como te digo, son las conclusiones de la Guardia Civil. Te recuerdo que Sánchez Acera, por aquel entonces, era jefa de gabinete de Óscar López, que era jefe de gabinete a su vez de Pedro Sánchez. Y hoy hay que recordar que López es líder socialista en Madrid, además de ministro, y esta noche lo que ha hecho ha sido cargar contra Isabel Díaz Ayuso.
Ahora lo que vemos es que no había nada contra el fiscal general ni contra el gobierno de España, pero Ayuso sigue sin explicar todas las irregularidades y el señor Rodríguez también sigue sin explicar por qué filtró una mentira a la opinión pública.
Es curioso, ¿eh? Mientras tanto, Lobato, que no hay que olvidar, dimitió por este caso, saca a pecho y dice que el informe de la UCO demuestra lo que él defendió desde el primer momento. La verdad es que se le está quedando una semana al gobierno estupenda. Tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui y con Alberto Pérez.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Encantado de hablar contigo, como siempre, claro.
Lo mismo digo, siempre es un placer tenerte.
Sí, pero yo lo he dicho primero, sí que sí.
Ya. De todas formas, Fernando, cualquier cosa que tú digas yo no la puedo mejorar. Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Después de este almíbar, a ver qué digo yo.
Que también estamos encantados de tenerte aquí cerca.
Igualmente.
Antes de nada, hace unos instantes acaba de hablar el presidente del gobierno sobre todo este asunto de la fiscalía. Ahora entramos, ahora explicamos, porque hay mucho que explicar. He intentado explicar algo, pero la verdad es que el tema es difícil. Bueno, ¿sabéis qué dice Sánchez sobre esto? Vamos a escucharle.
Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad. Porque la infamia, la acusación sin pruebas no puede quedar gratis en una democracia.
¿Cómo quedáis? ¿Por dónde empezamos? Fernando, ¿quieres empezar por estas últimas declaraciones del presidente del gobierno o quieres empezar por lo que hemos sabido esta tarde?
Claro, es que, a ver, yo, hasta donde yo creo saber, incluso, la UCO piensa que se borraron los mensajes.
Hombre.
La UCO piensa, yo no soy quien para pensar o no pensar, pero te digo, la UCO piensa. Cualquier persona, mucho menos importante que el fiscal general del Estado, mucho menos, tiene en el curso de una semana o de dos semanas, tiene docenas y docenas de mensajes sobre lo que sea, sobre mil cosas. Si además tu segunda de a bordo pues tiene también una serie de mensajes que no pueden explicarse sin haber hablado con él, son su superior, pues hombre, hay motivos, pues yo no quiero entrar tampoco en cábalas ni en teorías conspiranoicas, pero hay motivos para pensar que, hombre, que algún pequeño barrido ha habido. Ya sabemos que por motivos de seguridad se barren de vez en cuando, y sobre todo los altos cargos, pero qué casualidad que se hayan barrido precisamente en ese momento. Qué casualidad que el señor Viada encontró al fiscal general y a su ayudante manipulando los teléfonos móviles. Yo creo que la situación del fiscal general es ultra comprometida, sinceramente. Yo, de momento, no me atrevo a ir más lejos porque no sé más, como creo que es muy difícil saber más. Pero, en fin, dejaría de ser un comentarista honrado si no dijese que es muy raro que un alto cargo y un medio cargo, y tú y yo y cualquiera, no tenga muchísimos mensajes en su teléfono. Es muy raro, muy raro. O sea, ni un mensaje. Ese ruido que tú has puesto antes, que no lo había oído en semanas, me parece curiosísimo.
Alberto.
Yo sí voy más allá que Fernando, que siempre es el más prudente. Que desde Moncloa estén diciendo, hablando y diciendo que van a poner en marcha una campaña para acabar con los bulos y el fango, y que el señor presidente del gobierno salga diciendo esto, de que tienen que pedir disculpas porque no hay ninguna prueba, porque luego no han encontrado pruebas, que es lo mismo que está diciendo Óscar López, por cierto, cuando ha habido hace, pues no sé si era un par de semanas, otro informe de la UCO de 60 páginas sobre el móvil de Pilar Rodríguez, de la fiscal jefe, de una de las subordinadas de Álvaro García, del fiscal general, donde están recogidos por la UCO los mensajes que se intercambian esa noche, esos días, con el propio fiscal general, donde le dice: no te encuentro, no te llamo, pásame este mensaje, pásame este correo. Están en las capturas, son un informe de 60 páginas que lo hemos publicado toda la prensa. Incluso muchos de los que están titulando diciendo que no encuentra y que no hay ninguna prueba, lo ha publicado. Entonces, el señor presidente del gobierno está mintiendo, y está mintiendo a sabiendas, porque sí que hay esas pruebas. Y luego, si quieren que hablemos de las versiones que están dando. La Fiscalía ha dicho que hay un borrado porque se hace un borrado por protección de datos. Bueno, como dice Fernando, qué casualidad que sean esos días. A otros compañeros les han dado otra versión, diciendo que es que había cambiado de móvil antes del 30 de octubre. Luego está la versión del fiscal Viada, que declaró ante el Supremo, diciendo cómo vio al fiscal general con su subordinada debajo de un cuadro de Juan de la Cosa, donde justamente no hay cámaras, manipulando su móvil. Yo creo que es blanco y en botella, y por mucho que nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino, el señor presidente del gobierno y el señor Óscar López esta noche han mentido.
Ahora, Alberto, pruebas no hay. Las cosas como son.
Si tú dices,
hay pruebas. Yo creo que pruebas no hay, no, bueno, sinceramente.
Lo que hay son...
Lo cual, Fernando, no quieres es culpar a nadie.
Escúchame, lo que hay son mensajes, fotografías de WhatsApp, de la UCO, en un informe de 62 páginas, donde esos mensajes existían entre Álvaro García y la fiscal. Y ahora esos mensajes resulta que no están, si llegaron al móvil de la fiscal, fueron emitidos por el móvil del fiscal.
Mira, claro, lo que hay que decir es que hay dos informes de la UCO. Primer informe de la UCO, que es sobre el teléfono de la fiscal de Madrid,
están los mensajes.
Ahí están esos mensajes.
Y aparecen y están fotografiados, recogidos en un informe de 62 páginas de la UCO. Y esos mensajes, que supuestamente se emitieron desde el móvil del fiscal general, porque viene, que recuerdo cómo ponía Álvaro García, fiscal UPF, tal cual, estaba en los contactos de la fiscal.
Esos mensajes están en ese informe. Hoy hemos conocido otro informe de la UCO sobre el teléfono de García Ortiz,
donde
lo que nos dicen es que entre el 8 y el 16 de marzo no hay ningún mensaje, pero ni de la fiscal de Madrid, ni de nadie.
Yo, mira, insisto, yo no quiero acusar a nadie porque, como dice Alberto, quiero ser prudente, o quiero serlo, a pesar de la indignación que tengo por todo lo que está ocurriendo. Dicho sea de paso, estoy muy indignado. Pero yo creo que un fiscal general del Estado, puesto a dedo, por cierto, por un gobierno, que yo creo que ese es uno de los fallos del sistema que tenemos más serios, hombre, cuando es motivo de sospecha y de escándalo, cuando es piedra de escándalo, que se dice en la Biblia, tiene que dimitir, se tiene que marchar. Porque si el administrado, nosotros, los ciudadanos, no confiamos nada menos que en quien tiene el encargo de garantizar la pureza legal de todas las actuaciones públicas y privadas, y no confiamos en él, entonces es que realmente yo siento mucho, pero es que ese señor ya no está cumpliendo su papel. Está contribuyendo a que esta democracia nuestra, que es una democracia, es una democracia, no cabe la menor duda, pero está contribuyendo a que esta democracia nuestra quede tan salpicada como está quedando. Y yo creo que la figura del fiscal general es probablemente la culpable de la mayor cantidad de salpicaduras que se están produciendo en este caso. Más que el presidente del gobierno, al que igual yo no puedo acusar de estar fabricando pruebas, no puedo acusarle de saberlo todo, no lo sé. Como no lo sé, no lo diré, pero sinceramente creo que ahora mismo nuestra democracia necesita una regeneración urgente. Y no precisamente dando palos a la prensa y diciendo que la prensa y los jueces son no sé qué y no sé cuántos.
Si a mí lo que me parece ridículo son las explicaciones que dan. O sea, las explicaciones que acaba de dar ahora mismo Pedro Sánchez en la cumbre, diciendo que pida disculpas a la gente porque no hay pruebas. Claro, tampoco había pruebas cuando la UCO entró en la sede de Génova y miró los ordenadores de Bárcenas, pues no había pruebas, porque los habían destrozado con un martillo los discos duros. Entonces, es como si en ese momento sale alguien a decir, el titular es que no hay ninguna prueba de los sobresueldos del PP en los ordenadores de Génova. Claro que no hay, porque se han destrozado. Pues lo mismo está pasando ahora, que no nos tomen por idiotas y nos den esas explicaciones diciendo que ahora que pidamos disculpas porque no había nada. Menos mal, insisto, que la UCO sigue haciendo su trabajo y vamos a tener más novedades.
Sí, pero Alberto, a mí me duele muchísimo estar en Ucolandia. Muchísimo.
Pero más me duele tener políticos que hay que recurrir a Ucolandia. Pues eso sí que duele.
No,
eso sí que duele.
Pero si eso es lo que estoy diciendo, Alberto.
Ya.
Yo creo que Ucolandia es malo. Y me alegro de tener un cuerpo especializado que no depende directamente de las órdenes de la cúpula de Interior, uh-huh, es decir, del gobierno,
sí, sí,
para investigar todo esto. Me parece que está bien. Lo malo es que tenemos ahí 600 agentes trabajando full time en la UCO, porque a lo mejor es que resulta que son necesarios. Son necesarios. Y yo, hombre, creí, fíjate qué ingenuo soy, que en un momento determinado creí que la corrupción política, la corrupción oficial, estaba quedando erradicada en este país. Pues está en un grado de apogeo mayor que nunca, por lo que veo. Y eso me duele una barbaridad. Por eso hablo de lo de Ucolandia. Uh-huh. Es que, claro, Ucolandia, joven. Ucolandia y Puigdemontlandia. Pues tú me dirás.
En cualquier caso, aquí lo que tenemos, insisto, son dos informes de la UCO, como tú dices. En uno los mensajes están y en otro no están. Creo que se han puesto muy nerviosos, ¿no? Porque en algunos titulares figure la palabra borrado.
Sí, sí.
¿No, Alberto?
Sí, pero bueno, y ha habido gente y ha habido matizaciones de una edición a otra que han tenido que cambiar y que decían que no había pruebas y que luego lo que ha sido es que no han encontrado... Como, la frase literal que dice la UCO es que han encontrado cero mensajes.
No habla de borrado la UCO, cuidado.
Él dice que han encontrado, ellos dicen que han encontrado cero mensajes en esa semana clave, en esos 7 días claves. Pero claro, es que es la misma UCO, si queremos a esta UCO, es la misma UCO y los mismos agentes que hace, ya te digo, hace 3 o 4 semanas, en el otro informe, vieron, fotografiaron, recogieron que sí que había mensajes. Luego, si hace 3 semanas estaba y ahora no están, y encima estamos viendo que desde la Fiscalía y desde el entorno de la Fiscalía se están dando 70 tipos de versiones, pues blanco y en botella, ¿no? Suele ser. Este gobierno tiene un serio problema con los WhatsApps, porque se quedan reflejados, porque se piensan que no, que esto se lo va a llevar el viento y se va a evaporar, y no, y lo hemos visto esta mañana con el WhatsApp de Maroto.
Y ahora iremos a ese tema porque tenemos muchas cosas, tenemos Ábalos, tenemos Maroto, pero simplemente por terminar esta cuestión. Estamos hablando de un caso en el que hay unos datos fiscales de un ciudadano particular, que resulta que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que si este señor no fuera el novio de Isabel Díaz Ayuso, ¿vosotros creéis que alguien repara en esto, en su expediente fiscal?
Pero es que hay que ir al principio de todo, Rubén. Las negociaciones de un particular con Hacienda, que hay mucha gente negociando con Hacienda porque de pronto tienes que negociar porque te olvidaste de aquello o porque dolosamente ocultaste aquello, no pueden tener una pena infamante. O sea, de ninguna manera se pueden hacer públicas. Partimos de esa base, ¿no? Y se han hecho públicas desde la Fiscalía. Punto. Se han hecho públicas desde la Fiscalía. A partir de ahí, oye, que ha sido Álvaro García Ortiz directamente quien lo ha hecho, o ha sido la teniente fiscal, o ha sido, no lo sé, pero te digo, evidentemente ahí hay un delito, porque es un delito, ¿eh? O sea, esa divulgación de un secreto oficial es una divulgación de secretos, y por tanto es un delito. A partir de ahí, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Insisto en lo que estoy diciendo, el fiscal general no debería durar ni 5 minutos más porque está siendo piedra de escándalo. Está siendo piedra de escándalo y de descrédito de un funcionario público tan importante como él. Uh-huh. A partir de ahí, pues oye, chico, no sé, que cada cual lleve la piedra a su molino, en fin, vamos a verlo, a ver lo que pasa.
Y Alberto, luego,
hoy hemos conocido, pues efectivamente, que estaba el informe este de 2 páginas, porque la UCO no encontró ningún mensaje, y luego está el otro informe sobre el móvil de Lobato, en el que viene a decir lo que estaba comentando ahora Fernando. O sea, que es que por mucho que desaparezcan los mensajes del móvil del fiscal general, lo que hizo Juan Lobato al llevar a la notaría todas las conversaciones es demostrar lo que se estaba diciendo desde hace tiempo, que lo que Moncloa está participando o participaba en ese momento en la distribución de las del mail entre el novio de Ayuso y Hacienda, el abogado del novio de Ayuso y Hacienda, en las negociaciones que comentaba Fernando. Se ha quedado probado y se ha implicado ya directamente en ese informe a Moncloa, porque dice...
Hay al menos tres personas que conocen ese informe.
Son Pilar Sánchez Acera, que lo conoce, jefa de gabinete del jefe de gabinete entonces, Óscar López, y hoy candidato a, vamos, jefe de, o líder del Partido Socialista Madrileño. Está también Vallés, el antiguo secretario de Estado de Comunicación. Estaba y está su sucesor en ese puesto y entonces jefe de prensa del PSOE, Jon Antolín.
Jon Antolín, sí, sí.
Y está uno de los imágenes de WhatsApp de las 8 de la mañana del día famoso, en el que Lobato dice a su gente, al grupo que tiene en la Asamblea de Madrid, a su gente de confianza, me ha llamado Santos Cerdán, que Pedro va a preguntar ahora a Feijóo, así que tenemos que hacer la pregunta y tenemos que aprovecharlo, con lo cual también está implicado directamente Santos Cerdán, el número 2 de Ferraz, y poniendo al presidente en conocimiento de todo esto.
Fíjate, hasta el punto, don Alberto, que yo creo que en las investigaciones de la UCO se recoge también la advertencia del jefe de gabinete de Lobato, que es, me parece que se llama David del Campo.
Eso es.
Que le dice, o sea, algo veían que aquello no funcionaba, porque dice, no utilices de ninguna manera esto en la Asamblea.
Claro.
No utilices, pero sí, en unos términos muy tajantes.
Eso, Fernando, hombre, su jefe de gabinete, pero es que hay que decir que Juan Lobato es técnico de Hacienda.
Y lo sabía.
O sea, sabe perfectamente lo que hay.
Sí, Juan, no, hombre, evidentemente, pero bueno, que evidentemente ahí sabían ya que aquello pues olía podrido. Y Juan Lobato tuvo una mínima prudencia. Yo creo que debería haber tenido más. Pero él sabía muy bien, Juan Lobato, hombre, yo conozco muy bien su carrera, es compañero de curso de mi hija, creo que salió el número uno del curso, de la carrera, que es una carrera muy complicada, es una carrera de 6 años. Yo creo que él sabe de qué va la cosa, y por eso mismo, hombre, no se deja embaucar en eso. Pero quizás de que debe haber sido más tajante, yo creo.
De hecho, en la secuencia de mensajes, Sánchez Acera le manda el mensaje por la mañana, le dice, esto sácalo, tal, tal. Y él no contesta y a los 5 minutos le va a mandar, me lo has visto, tenemos que sacarlo. Y te dice, pero ¿esto de dónde viene?
¿Esto de dónde viene?
¿Esto viene? Porque esto ya se lo está valiendo.
Claro.
Y dice, no, esto lo va a sacar. ¿Y quién se presta para una de las personas que se prestan a sacarlo para que luego hacer todo el montaje? Una señora que hoy está en el Consejo de Televisión Española para vigilar supuestamente la deontología profesional, llamada Angélica Rubio.
No nos hables del Consejo de Televisión Española, que para mí es una de las grandes... Perdona, no. Una de las grandes vergüenzas de las actuaciones públicas de los últimos meses, que están plagadas de vergüenzas...
En plena dana, sí.
Ha sido este... No, en plena dana, y hay que ver a quién pusieron y cómo lo pusieron. Sí, sí. Ha sido un golpe de mano en Televisión Española.
El fondo y la forma, Fernando.
Fondo, forma, ética y estética.
Sí.
Y moral. Estamos en una política altamente inmoral, Rubén.
Mirad,
me preocupa.
Tengo aquí a Necane Fernández, que viene con... Me ha traído todos estos papeles, mirad, o sea, para que veáis que...
A ver mira, cómo pesan.
Mira, aquí tiene. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por Ábalos? ¿Por Maroto? ¿Qué preferís? A ver, elegid.
Hombre, yo si quieres empezamos por Maroto, ya que ha sido cosa nuestra.
Pues venga, pues vamos con Maroto, Necane.
Bueno, protagonista Maroto, porque el lunes Víctor de Aldama dijo ante el Supremo que había intercambiado mensajes de móvil con ella cuando era ministra. Maroto, que ahora es portavoz socialista en Madrid, lo negó, le retó incluso a demostrarlo y el empresario ha publicado esos mensajes y claro, pues ella ha tenido que salir a dar explicaciones a su manera, porque admite los mensajes, pero niega que tengan algo que ver con los temas investigados por la justicia.
Y yo me mantengo en lo que he dicho, y es que yo nada tengo que ver con los casos de corrupción que se están investigando. Estos mensajes únicamente se circunscriben a un ámbito de reactivación turística en el que, insisto, este proyecto no solo nos llegó al Ministerio de Turismo, también llegó al Ayuntamiento, a la comunidad, y yo lo derivé al responsable en ese momento de poder analizar el proyecto, que era Tour España.
Aquí la secuencia es como ha contado Necane. Aldama dice que él se ha whatsappeado con la ministra. Deberíamos hacer una lista de ministros con los que no ha hablado Aldama, que sería más fácil.
Sería corta, ya. Es corta.
Sale Reyes Maroto diciendo que no, que eso es mentira, que todo es mentira. Y resulta que hoy el Confidencial nos sorprende con esa captura de WhatsApp. Y Maroto sale a decir, hombre, que hablamos. O sea, pero no de las cosas de corrupción.
Sí, sí, el problema que está teniendo, que decíamos antes ya en plan broma, de los problemas que tiene con la WhatsApp, el problema es la mentira. O sea, si esto ya luego tendrá las implicaciones que tenga. Pero el problema es que tú no puedes mentir con un señor que se ha paseado por la planta noble de Ferraz, otra de las cosas que negaban y que publicamos el lunes en la foto en el Confidencial de Ábalos con Aldama recibiendo a la delegación venezolana en la planta tercera. Ellos decían que no existía, se demuestra. Habla Aldama el lunes y en vez de callarse Reyes Maroto, pues bueno, dice que no, que le reta a demostrarlo. Pues claro, pues Aldama al final tiene muchas cosas, y es porque es un señor que se ha movido en todo donde ha querido, en las más altas instancias del PSOE, y hemos publicado esto. Mañana contaremos, porque lo tenemos que contar, hemos estado hablando, por supuesto, con la comunidad y con la comunidad y con el ayuntamiento, y en la comunidad y el ayuntamiento han estado buscando papeles, y ese del proyecto, como dice ella, proyecto turístico, de dirección turística, dicen tanto la comunidad como el ayuntamiento, niegan porque han estado buscando papeles y que en aquella época no ha habido ningún proyecto que dice ella que le llegó también a la comunidad y el ayuntamiento. Entonces, bueno, yo creo que se van acumulando mentiras sobre mentiras, al final es lo que les está pasando, que estéticamente queda fatal y que les pillan en un renuncio, porque este señor tiene mucha tralla, como dijo ante el Supremo, y va a seguir sacándola. Y yo creo que lo que decíais antes, pues es que lo mejor cuando hable Aldama es esperar, callar y no meter la pata, porque es que al final se está demostrando que Aldama, no sé si las cosas que dice sean verdad, pero desde luego que las defensas de los ministros del PSOE en su mayoría son mentira, se está demostrando.
Fernando.
No, pero yo, fíjate, sí y no. Yo conozco bien a Reyes Maroto. Yo creo que es incapaz de estar involucrada en una...
No pongo la mano en el fuego por nadie.
No, espera, perdona, digo, yo creo, no, ya no pongo la mano en el fuego por nadie, efectivamente, pero creo que ella es incapaz de estar involucrada en una trama de corrupción de comisiones como las que estamos conociendo en este caso, que ya son comisiones de obras públicas y ya son, en fin, estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando de cientos de millones de euros. Lo malo, como está diciendo Rubén, lo malo es que Aldama es más peligroso que una caja de bombas, porque claro, él conoce muchas cosas, él tiene muchos datos. Tú no puedes decir, yo nunca he hablado con Aldama, y resulta que te saca una cosa de turismo, que seguramente será verdad, que yo no digo que sea mentira, ni mucho menos, seguramente será verdad, pero ya te ha sacado que has hablado con él, porque él sabe con quién has hablado. Seguramente no has hablado de comisiones, yo quiero creer, yo por lo menos tengo la presunción de inocencia de todo el mundo, y por supuesto de la de Reyes Maroto también. Ya te digo que la conozco y me parece que es una señora bastante digna. Pero, evidentemente, ahora mismo Aldama puede abrir unas heridas terribles, unos boquetes terribles en la estructura de todo el gobierno. Porque, claro, efectivamente, pues el que no ha hablado de turismo, a lo mejor ha hablado de un puesto de pipas, pero han hablado con él. Y entonces, esto es decir, yo no le conozco porque no sé qué, claro. Toma foto en la parte noble del PSOE. Toma foto en la parte noble del PSOE. No, yo es que nunca he estado con él. Toma foto al lado del presidente del gobierno y secretario general del PSOE en otro acto del PSOE. Claro, esto supongo que él cuando se lanza a testificar ante el Supremo, como se ha lanzado, no es porque no tenga nada que demostrarlo. Estoy seguro que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Otra cosa es que yo estoy en contra absolutamente de que le hayan puesto en libertad, a cambio de contar todo esto. Porque él no estaba encarcelado por nada de esto. Él estaba encarcelado por el tema de hidrocarburos, que son 180 millones, que esto es otra cuestión. Y de esto no se ha hablado ni una palabra hasta ahora. Y esto me parece también un procedimiento un poco irregular, la verdad. Pero bueno, como estamos llenos de irregularidades, una más total no importa.
De esta manera, Fernando, Aldama en su declaración ante el Supremo en ningún momento dice nada de las comisiones de las mascarillas. Él lo único que dice que él habla con Teresa Rivera y habla con Teresa Rivera porque tanto Teresa Rivera como Reyes Maroto le recibían o hablaban con él porque se lo pedía a Ábalos. Es lo único que dice, no dice que sea el tema de la mascarilla.
Pero las mascarillas es una broma, Alberto, comparado con las obras públicas.
Bueno, pues es que también habla de las obras públicas, eso se verá. Si el Supremo ya ha dicho ayer que se investigan las obras públicas, si llegará todo a su tiempo. Pero la historia de Aldama, lo que declaró, no dijo nada de mascarillas. O sea, que no puede escudarse ella en decir que es que ella no habló con él para las mascarillas. Aldama no la ha citado para las mascarillas. Lo que tenía que hacer la ministra...
Aldama habló de obras públicas, insisto.
No, Aldama, cuando habla de Reyes Maroto, y si no te lees la declaración del Supremo del lunes, lo que dice es que tanto ella como Teresa Rivera se ponían al teléfono porque se lo pedía Ábalos, sí, cuando él necesitaba, sí, hacer alguna gestión. No dice nada de mascarillas ni de obras públicas para eso, porque Reyes Maroto no tiene nada que ver con obras públicas.
Está hablando dentro de la gestión de obras públicas. Bueno,
que no, Fernando, de verdad.
Reyes Maroto ha sido ministra
de Industria, de Comercio y Turismo. Sí, pero no era para eso.
La industria,
pero si le valdría solo y exclusivamente con no mentir, no decir que no le conocía. Ya está.
Y vamos a terminar con el inicio de todo, con Ábalos. Resulta que hoy el día iba tranquilo, no había nada previsto, y a eso de la una han convocado una rueda de prensa, ha aparecido Ábalos para denunciar a la Guardia Civil por intervenir sus comunicaciones a pesar de ser aforado.
El exministro que ha comparecido ante la prensa en el Congreso para decir que ha presentado esa denuncia en la Fiscalía General porque se están violentando, dice, los derechos de un diputado.
A un diputado se le monta un operativo para intentar interceptar correspondencia que le afecta, que va dirigida a él. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables.
Y Ábalos, por cierto, también ha aprovechado para volver a negar todas las acusaciones contra él y para negar que tenga ningún contacto con Koldo o con el PSOE.
Estamos cambiando la estrategia de defensa, ¿no? Visto que parece que no había pruebas, pero empiezan a aparecer papeles. Visto que cada vez se va cerrando más el círculo, pues Ábalos, yo creo que lo que decide...
Yo, Rubén, si me permites, creo que si se me permite un consejo a Ábalos, que a lo mejor nos está escuchando...
Es posible.
Cambia de abogado urgentemente. Si un abogado te aconseja ir de frente contra la Guardia Civil, ese abogado no sabe qué hacer. No sabe cuál es la estrategia de defensa, no tiene una estrategia de defensa. Es porque naturalmente la Guardia Civil tiene muchos datos, es que te va a sacar todo, y tiene muchas cosas, todo incluyendo datos lamentables de tu vida personal, que fue, por cierto, por lo que le cesó Pedro Sánchez, no por otra razón, fue por aquello que publicó Ketigarat, tú luego antes lo has citado a Ketigarat, fue por algo que publicó Ketigarat en su día, relativo a la vida personal de Ábalos. Así que yo creo que lo que ha hecho hoy ha sido una auténtica locura. Está desesperado absolutamente. Comparecer en el Congreso para decir esto que ha dicho me parece una locura. El abogado, que supongo que ha sido el que se lo ha sugerido, yo creo que está errando absolutamente. Yo lo siento mucho por Ábalos, pero su futuro procesal es malo. Es malo.
Alberto,
desde ahora. Yo creo que Ábalos, que no da puntada sin hilo, ha lanzado un par de mensajes o tres. Ahí a mensajitos de la mutua, que diría nuestra compañera.
Sí, ya está aquí. Hola, Paloma.
Por aquí.
Te daba ahí. Te
muy bien.
Pues él ha lanzado tres mensajes. Uno a Marlaska, diciendo que quiere saber, preguntando al Ministerio del Interior, que desde cuándo estaban investigando y si él lo sabía. Otra a Armengol, diciendo que él lo intentó preguntar a la mesa, y que la propia mesa le dio larga, le devolvió y ya se reía y tal. Y otro a Óscar Puente, diciéndole que le recordaba que él no fue el ministro que sube anterior a Óscar Puente.
Bueno, y otro a la Guardia Civil.
Y, bueno, a la Guardia Civil sí, pero digo a sus compañeros de gobierno. A la Guardia Civil le importa bien poco los mensajes que le mande. O sea,
perdona,
a los compañeros de gobierno...
La Guardia Civil es la que está filtrando que la mayor parte de las informaciones que se están produciendo en este momento. O sea, no te olvides de eso. Aunque la UCO sea una unidad independiente... La UCO es la que tiene toda la información ahora mismo.
Sí, sí.
Yo creo que es un auténtico disparate lo que ha hecho Ábalos hoy.
Tú ten en cuenta que los informes que salen de la UCO solo salen cuando se comunican las partes. O sea, que piénsatelo a ver quién está filtrando las cosas.
Pues a lo mejor puede haber tres partes incluso, fíjate.
O más.
Una de ellas es la UCO.
En cualquier caso, el tema Ábalos, yo creo que mientras Koldo esté tranquilo y Koldo no hable y siga dando entrevistas diciendo que no pasa nada, que todo lo que hizo lo hizo por ayudar y lo hizo por España y que Ábalos fue un gran ministro, ese frente yo creo que lo tienen controlado.
Ábalos se está hundiendo a sí mismo, ya te lo digo, y si no al tiempo.
Bueno. Ábalos hundió hace mucho, ¿eh?
¿Eh? ¿Cómo?
Que se hundió hace mucho, Ábalos.
Bueno, no, pero se está hundiendo a sí mismo ahora, mucho ya, más.
Ya, pero...
Se está condenando, es lo que quiere decir Fernando.
Sí. Se está poniendo la soga al cuello, bueno, pero en fin.
Decía Alberto lo de los mensajitos de mutua, porque es que está aquí ya Paloma Serrano, y es que es lo que trae, no puede traer cosa mejor.
Oye, estoy muy contenta que nos ha tocado el sorteo de la emisora. De
nos
la
ha tocado,
fiesta.
No, te ha tocado.
Bueno, y otro compañero también, y Álvaro también.
¿Ah, sí? ¿Álvaro también te ha tocado?
Sí, se ha llevado una cosita.
Vamos con
la
mutua.
Venga, vamos con la mutua. Es que nunca nos había tocado nada y estamos muy contentos en la redacción. Bueno, vamos allá. Hola, oye, sí, sí, hola. Si tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre en Mutua Más su nueva super app. Mira, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Vamos a ver si lo he entendido bien. ¿Me desafía formalmente a hacer un viaje alrededor del mundo en 80 días?
Nunca un reparto tan brillante realizó un viaje tan fantástico.
Necesito alquilar su yate para un viaje rápido a Marsella.
David Niven, Shirley MacLaine, Mario Moreno Cantinflas.
El caballito, muévete, hombre, por favor.
La vuelta al mundo en 80 días. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ho, ho, ho! Este equipo te da miles de ideas para regalar para que esta Navidad sea el mejor momento del año. Como una cafetera superautomática de Longhi Rivelia con doble molinillo por 649 euros. MediaMark.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna, esta noche con Fernando Jauregui y con Alberto Pérez. Cuando viene Fernando, me gusta llevarle a su hábitat natural, que es el Congreso de los Diputados. Entonces, el último pleno del año ha dejado una importante derrota del gobierno, Nekane.
Sí, además ha sido una derrota infligida por 2 de sus socios. Junts y el PNV han votado junto al PP y Vox para tumbar la prórroga del impuesto a las energéticas. El gobierno les prometió que la medida no se extendería, pero luego pactó lo contrario con sus socios de izquierda, que son Podemos, Esquerra, Bildu y el BNG. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, pues el lunes el Consejo de Ministros va a aprobar esa prórroga mediante un decreto que luego deberá convalidar el Congreso. Algo para lo que volverán a ser imprescindibles los votos del PNV y de Junts. Un lío.
Ahora vamos al asunto, porque tenemos que ir a Francia también, pero permitidme una pequeña licencia. ¿Os acordáis de Ortuzar cuando dijo que el resultado electoral había servido para que el PNV parara a las derechas?
A las derechas.
Pues hoy ha votado con Junts, con PP y con Vox.
Pero es que es muy gracioso porque el PNV es las derechas.
Hombre.
Sí, sí, por eso te digo que...
Los que habitamos, somos habitáculos, tenemos habitáculo no solamente en el Congreso, sino también en el País Vasco, conocemos muy bien lo que es el PNV. El problema del gobierno actual es que no puedes pactar al mismo tiempo las mismas cosas con la derecha y con la izquierda. Sobre los mismos temas, quiero decir. Tú no puedes pactar un impuesto a las eléctricas con la izquierda y decir que no vas a hacer impuesto a las eléctricas con la derecha, porque al final, pues una de las dos Españas ha de arder el corazón.
Claro.
Es que es imposible. Por muy habilidoso que sea Sánchez, que lo es, no cabe la menor duda de que es un fuera de serie en cuanto a estar en la cuerda floja. Y tenernos a todos, por cierto, en la cuerda floja también. Bueno, es que no puede ser. Esto es absolutamente imposible. Es que yo ahí me baso en que, para decir que la legislatura, yo creo que es absolutamente imposible de completar. Y si la completamos vamos a acabarla muy mal, muy mal, muy mal, porque realmente lo de hoy es muy sintomático. Hoy es verdad que han sacado adelante su reforma impositiva,
Sí, en general, sí, con general. Podemos.
Es verdad que la han sacado con Podemos, porque el que puede de verdad hacer caer al gobierno es Podemos.
Y además...
Oye, por cierto, una cosa, un detalle de ambiente. En el Congreso, y en todas partes, pero en el Congreso... Todos son apuestas sobre dos cosas. Una, ¿cuánto va a durar la legislatura? Por supuesto, lo hace todo el país. Y dos, ¿irá Sánchez a Waterloo a ver a Puigdemont como le exige Puigdemont? ¿El viaje del secretario general de la UGT es un preparativo más, como las conversaciones, por cierto, de la vicepresidenta primera con Puigdemont por teléfono, que las hay? ¿Es un preparativo más para esa foto que exige Puigdemont? ¿Y qué consecuencias tendría esa foto? Ah, atención, que esto puede pasar en los días de Navidad también, que son días en los que la gente estábamos mirando al turrón y al árbol de Navidad y no otras cosas, ¿eh? Atención.
Por partes, como diría Jack.
Jack, ¿le llamas al destipador? ¿Le llamas así, Jack?
Sí, tiene
Jack.
Mucha confianza. Con
eso, tiene mucha confianza. Sí. Son colegas.
Por un lado, la foto de Waterloo, pues si hay, es que habrá conseguido Sánchez que el apoyo de
Puigdemont. Claro.
No habrá, si no hay foto, o sea, si no hay ese apoyo, no va a haber foto. Pero vamos, que no le va a costar nada ir allí. De hecho, la semana pasada, aparte del lunes el viaje del secretario general de la UGT, ya la semana pasada nos lo fueron preparando con un par de crónicas en El País diciendo, pues eso, que es que...
Bueno, Santos Cerdán yo creo que vive allí ya directamente.
Exacto.
¿No?
Bueno, lo que pasa es que ya, últimamente ya cada vez le vale menos a Puigdemont que vaya a Santos Cerdán.
Claro, es que Santos Cerdán ya no es nadie.
Quiere alguien que más de Moncloa y menos de Ferraz, ¿no? Pero bueno, eso será el termómetro de cómo está el apoyo de Puigdemont a Sánchez, esa foto. Y luego, en lo que decías, pues ayer hemos visto efectivamente una debilidad en la cuerda floja en la que vive permanentemente este gobierno. Y que Podemos es el único que tiene algo que ganar forzando unas elecciones.
Eso es.
Yo sí que le veo al único capaz de forzar el adelanto.
Yo también.
Porque, vamos a ver, no nos olvidemos que el resto, pues Junts, Bildu, Esquerra, no van a tener nada mejor que con un Sánchez débil, con un gobierno central débil, al que le pueden estar pues cada día exigiéndole una cosa, ¿no? Pero Podemos está viendo que Sumar se ha quedado en nada, que Yolanda Díaz al final tampoco ha sido nada de lo que se pensaba, y es el único que puede tener aliciente en decir, bueno, pues vamos a romper la baraja, vamos a elecciones, porque seguramente, con todo lo que ha pasado del caso de Rejón, que además se va a reactivar dentro de poco y toda esta historia...
Ah, no, Sumar mira la encuesta de hoy.
Claro, son los únicos que tienen algo,
Sumar se despeña.
Algo que ganar es Podemos.
Ahora, oye, reconozcamos una cosa. Jone Belarra, que a mí me ha parecido siempre, pues, en fin, una figura absolutamente prescindible dentro de la política de este país, ¿no? Una vez que se ha deshecho de la sombra funesta de Irene Montero, oye, hay que reconocerla que está sabiendo maniobrar en estas aguas absolutamente tempestuosas y envenenadas. Hay que reconocérselo, ¿eh?
¿Tú crees, Fernando, que si hubiera elecciones anticipadas, la candidata sería Jone Belarra?
Yo estoy seguro.
Yo estoy convencido que sería Irene Montero.
Yo estoy seguro que sería Jone Belarra. Pues... La sombra de Pablo Iglesias no conviene ahora. Mucho que digan que vuelve y eso...
Es que yo creo que nunca se ha ido, pero bueno.
Sí, ya no, pero no está tan presente. No conviene. Pablo Iglesias no conviene.
Vamos a dejar ahí a Pedro Sánchez sobrepasando líneas rojas, porque debe llevar muchas ya a estas alturas. No sé cuántas llevará ya, Fernando.
Y todas, perdóname. Lleva desde las elecciones que convocó inconstitucionalmente las elecciones del 23 de julio, las convocó inconstitucionalmente. Desde entonces, bueno, inconstitucionalmente porque no se tuvo el artículo 115 de la Constitución, que dice el presidente del gobierno, o oído el Consejo de Ministros, tal, no oyó a nadie. Bueno, pues desde entonces no ha hecho más que saltarse líneas rojas, pero líneas rojas muy gordas, muy gordas. Se ha incumplido la Constitución no menos de 3 veces, no menos. En temas gordos, por ejemplo, la no presentación de presupuestos, que tienes que presentarlos. Luego te los aprueban o no, pero los tienes que presentar.
Vamos a seguir hablando de este asunto en los próximos días, pero hoy la atención ha estado puesta en Francia, donde hemos conocido la sentencia de un caso que la verdad es que nos tiene a todos estremecidos. Dominique Pélicaud, el hombre que drogó a su mujer para que otros hombres abusaran de ella, ha sido condenado a 20 años de cárcel, Nekane.
E hizo todo eso, además, durante una década. La drogaba con fuertes medicamentos y después la agredían sexualmente mientras ella estaba inconsciente. Los hombres que iban a su casa tenían entre 27 y 74 años, de toda clase social, además, cualquier profesión. La trama se descubrió en 2020 cuando Pélicaud fue detenido por grabar a mujeres por debajo de las faldas en un supermercado.
Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Asun, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén. Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo se ha recibido esta sentencia en Francia? Porque el juicio ha sido muy, muy mediático y todo el mundo ha estado presente.
Sí, sí, muy mediático y muy seguido. Y las condenas han sido recibidas pues con cierto revuelo entre las personas que esperaban en el exterior del Palacio de Justicia. Se han oído gritos de condena, de decepción. Ha habido también algunos momentos de tensión cuando uno de los abogados de la defensa pues ha ido a increpar a las personas que estaban allí en una actitud bastante provocadora. Ha dicho que tenía un mensaje de parte de su cliente para las histéricas, ha dicho que estaban allí, y que más o menos les ha dicho mierda, que es más o menos como decir os jorobáis, ¿no? O así. O sea, y eso pues ha provocado bastante tensión, pero en general luego lo que ha sido ya los comentarios a lo largo de la tarde de especialistas, de abogados, pues digamos que es, por ejemplo, la presidenta de la asociación Lawyers for Women, de abogados para las mujeres, que ha estado en France Info, pues ha dicho que la justicia no recibe órdenes de venganza popular, ¿no? Sino que pues tiene que aplicar, que aplica la justicia sin estar dirigida por lo que puedan decir unos u otros, ¿no? Y luego otros abogados pues han recordado que las penas son conformes a lo que se ve habitualmente en los tribunales, y han señalado además que los jueces han puesto cuidado de individualizar las penas, o sea que no ha sido unas penas, digamos, para que sirvan de ejemplo, sino cernidas al delito que habían cometido.
Además de Pélicaud, había otros 50 acusados que también han sido condenados. ¿Qué sabemos de ellos? Porque hay algunos que cometieron violación durante años.
Sí, sí. El que ha recibido la pena más dura ha sido 15 años de cárcel. Es un hombre que fue en 6 ocasiones a la casa de Pélicaud a lo largo de esos años. Y hay que señalar que todos han sido condenados, incluso el único que no estaba acusado de violación, todos han sido condenados entre penas de 3 y 13 años, quitando este que os he comentado de 15. Y luego pues tenemos que 6 de los que tienen las penas más bajas pues han quedado en libertad porque ya han cumplido la pena, porque estaban en prisión preventiva, y el resto, si no la han cumplido, pues podrán hacerlo seguramente con brazaletes. Hay otros que tardarán algunos días en entrar en prisión porque el tribunal ha tenido en cuenta su situación personal, de gente que es mayor o por enfermedad, y entonces no es que no vayan a entrar en prisión, pero que les han dado unos días para prepararse, y luego ya desde esta noche hay 41 que están durmiendo en la cárcel.
Fernando Jauregui, que conoce bien en aquel país, quiero hacer una pregunta.
Lo conozco bien, pero no lo suficientemente bien. Por eso le quiero preguntar a Asunción, que sabe mucho más.
Esto no me lo creo, Fernando, de que no lo conoces bien.
Sí lo conozco bien porque tengo familia allí y voy mucho. Ahora mismo este fin de año voy a ir a ver a Notre Dame, la nueva Notre Dame, allí.
Precioso.
Pero te voy a preguntar una cosa. Es que he leído, y yo no lo sabía eso, que la máxima pena en Francia son 20 años, lo que le ha caído al animal este.
Exactamente.
Y porque es muy muy poco, ¿no? 20 años, a mí me parece un delito tan aborrecible, tan prolongado durante tanto tiempo, tan destructivo. Aparte, oye, un homenaje a Giselle, por cierto.
Ah, sí, sí, sí.
Qué día, qué valor. Bueno, pues me parece tan... Yo creo que esto sería prisión perpetua, prisión revisable, o no revisable siquiera, oye, porque es que de verdad me parece repugnante, ¿no?
Sí, es repugnante, como tú dices, pero es la pena máxima que se le podía imponer. Las leyes dicen esto que el Código Penal, que son 20 años máximo de prisión. Lo que han hecho los jueces han sido, digamos, apurar al máximo, en el sentido de que esos 20 años tiene que cumplir al menos dos tercios antes de poder pedir cualquier remisión de penas. Porque cuando llevas ya la mitad de la pena que te han que tienes, puedes pedir, ¿no? Puedes empezar a pedir remisión y salir antes de lo que estás condenado. Él no podrá hacerlo antes de que se cumplan esos dos tercios. O sea, en ese sentido, ha sido más rigurosos de lo que podía haber sido con ese simple 20 años de prisión, sin especificar y decir que tiene que cumplir ese tramo.
Porque ¿en cuánto se puede quedar eso? ¿En cuánto se puede quedar esos 20 años?
Pues se quedarían pues unos 14 años, ¿no? 14 aproximadamente. 14, no, a partir en 14 años puede empezar a pedir.
Puede empezar
a pedir. Otra cosa es que luego se lo concedan. Pero claro, si este hombre, pues es que no sé, porque su mujer decía que era un hombre adorable. O sea, entonces, pues si es un hombre que se porta bien, que cumple con todo lo que tiene que hacer, que contribuye al buen funcionamiento de la cárcel, pues me imagino que dentro de esos años, de todas formas, es mayor. O sea, que cuando quiera empezar a salir de cárcel tendría 85 años. O sea que...
Alberto.
¿Qué tal? Yo es que me siento incapaz de poder emitir un juicio sobre esto desde la racionalidad, ¿no? Porque es tan monstruoso lo que tan perpetuado en el tiempo y con gente como dices tú, pues si él decía que su marido era una bellísima persona, imagínate esos vecinos que seguro que saludaban y ayudaban y cargaban bolsas a las vecinas, ¿no? Pero dos preguntas muy rápidas. Una, ¿ha habido reacción a la sentencia por parte de los hijos de Giselle? Y por otro, ¿no se ha abierto el debate sobre la reforma del Código Penal? Porque aquí, por ejemplo, en España siempre que hay un suceso de esto, legislamos en caliente y reformamos en caliente, ¿no? Aquí se habría abierto seguro el debate. Allí no ha habido de que estas son pocas penas y que hay que reformar el código.
Sí, con respecto a la primera pregunta, aparte de ese comunicado que ha leído Giselle Pellicot diciendo pues lo que de por qué ha hecho todo esto, porque ha querido que sea un juicio público de lo que espera que salga de aquí. Los hijos no han dicho nada, no han hecho ningún comentario, pero sí les han visto poner caras de profundo desacuerdo cuando iban oyendo las sentencias e iban viendo que eran inferiores a lo que el fiscal había pedido. Eso es lo que ha habido. Y en cuanto a la discusión, por supuesto que sí. Por supuesto que es... Además, España se pone mucho de ejemplo, ¿no?, de cómo estos temas se ha avanzado más, se ha procurado legislar más en profundidad y, por supuesto, a discutir y sobre todo el tema del consentimiento, porque ese ha sido uno de los temas claves de este juicio. Porque, claro, lo que muchos se defendían, porque hay algunos incluso que no han reconocido ninguna culpabilidad en esto, que no sabemos si van ahora a recurrir o no la sentencia, pero ellos decían que, bueno, que para ellos la mujer pues decía que sí, vamos, no decía que no.
Tremendo.
Es tremendo, claro, era como un muñeco y, en fin. Entonces, claro, ahí, por supuesto, ese debate ha empezado. Lo que pasa es que me parece a mí también que han sido 4 meses, se ha extendido demasiado en el tiempo y digamos que se ha diluido, ¿no? Porque tampoco puedes tener la atención, mantener la atención todo el rato sobre...
Le viene
este
muy bien
tema,
a Francia, ¿no?, este debate, ¿eh?
Pero le viene, exactamente.
Que Francia es un país muy carca en estas cosas y comprendo que considera a España ejemplar en este sentido. En otros no lo somos, pero en este
incluso, por ejemplo, el de la violencia contra las mujeres, siempre miran a España, porque aquí se ha tardado muchísimo tiempo en lo de un teléfono para avisar a la gente que tienen a sus agresores o sus anteriores agresores cerca de ellos. O sea, cosas así que te parecen tan lógicas y aquí pues tardan bastante tiempo en ponerse en marcha. Pero bueno, ha sido muy bonito, ¿no?, como Giselle Pellicot ha hablado, ¿no?, al final, diciendo que lo que ella espera no es que se condene a la gente, sino que los hombres y las mujeres puedan vivir en armonía. Eso me parece que es a reflexionar. Y otra cosa, y termino con esto, y no solamente en hacer más duras las penas, en perseguir estas agresiones hasta el final, en que la gente cumpla la pena en prisión, sino también en pensar en por qué se ha llegado a esto.
Pues Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, muchísimas gracias y buenas noches.
Y felicidades.
Buenas noches.
Igualmente.
Fernando Jauregui, nos vemos pronto.
Lo mismo, felicidades.
Igualmente. Porque Alberto Pérez.
Será pronto, pero no será antes de Nochebuena, me parece.
Eso sí, tiene razón. Alberto Pérez, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de mayo de 1938. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
La Iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la Iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo.